Las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, 3 de septiembre, con la Dana como protagonista. Hoy es un día para tener muy en cuenta las advertencias y las alertas. ¿Por qué? Porque estamos en el día central de la operación Retorno, en la jornada en la que se acumulan más desplazamientos por carretera y hay puntos en los que se esperan grandes acumulaciones de agua. Cuidado al sur de la Comunidad de Madrid, atención también a buena parte de la provincia de Toledo, y se recomienda adelantar a las primeras horas de la mañana la vuelta si es que tienes previsto circular por estas dos provincias. ¿Por qué hay que tener en cuenta las advertencias? Bueno, lo hemos visto en el Pirineo de Huesca. Había avisos y alertas por fuertes lluvias y por la tarde la Guardia Civil recibió una llamada. Cuando acudieron, solo pudieron ya rescatar los cadáveres de dos barranquistas que habían muerto ahogados por la crecida de las aguas en el barranco de Gorgol, en el Valle del Tena. Esto en Huesca. En Castellón, los bomberos tuvieron que rescatar a varios conductores que se habían quedado atrapados en el interior de sus vehículos. Así que precaución y atender a las recomendaciones. Este sábado nos han contado que Pedro Sánchez ha comenzado el curso político. Esto del inicio del curso político, en todos los partidos, da igual el color, lo venden como un acontecimiento casi planetario y en realidad solo les interesa a los que tienen que acudir al mitin en cuestión para ver si rascan algo o para agradecer nombramientos y favores. El caso es que el presidente ha estado en Málaga. Ni Moncloa ni el PSOE han precisado cómo se ha desplazado a la Costa del Sol. Y no es novedad que el presidente trata de aprovechar al máximo cada viaje, aunque sea con un mitin de por medio, aunque sea con un acto político. Un día antes, la víspera de la jornada en la que tenía que arengar a los suyos en un hotel de Málaga, la aprovechó para disfrutar de un festival de música indie, el Cala Mijas Festival. Para que luego no digan que Pedro Sánchez no se mezcla con la gente normal. Progre. Moderna. Ahí tienen las fotos en su cuenta de Twitter con Lori Meyers, uno de los grupos cabeza de cartel del evento, o con estos que suenan. Estos son muy conocidos. Son The Strokes, que es una banda neoyorquina. Bueno, pues a The Strokes fue a ver Pedro Sánchez en modo festival de música, moderno como ninguno. El caso es que en Málaga, después de disfrutar de ese Cala Mijas de música indie, inauguró el curso político. Y si esperabas que hablara del precio de la gasolina o del precio del aceite de oliva virgen extra o de todo lo que te vas a encontrar hoy cuando vuelvas de vacaciones, no tienes suerte. No hablo de nada de eso. Se dedicó a lo mejor que se le da, a desacreditar al Partido Popular. Sánchez no ganó las elecciones el 23 de julio, pero se sabe fuerte y se sigue presentando como el gran vencedor. Y por si había alguna duda, el golpe de mano que pegó en el Congreso, reuniendo los apoyos necesarios para alcanzar una mayoría de izquierdas en la mesa, le han dado aún más alas. Por eso se va a pasar todo el mes de septiembre hasta la investidura de Feijóo los días 26 y 27, repitiendo que el líder del PP pierde el tiempo.
Que la investidura fake del señor Feijóo es un camino a ninguna parte. El drama es que con esta mentira de investidura, esta investidura fake, el drama es que el señor Feijóo está haciendo perder un tiempo precioso a España, solo con tal de comprar tiempo al frente del Partido Popular.
Bueno, nadie es ajeno a la realidad. Pero Feijóo lo tiene que intentar y tiene que asumir el encargo que le ha hecho el jefe del Estado. Aun sabiendo que le faltan 4 diputados para esos 176 necesarios. Y aun sabiendo que por mucho que sondee, no tiene dónde rascar. lo que está claro es que el PSOE va a aprovechar todo este mes para articular todas las cesiones que tiene que hacer a los independentistas. De esto tampoco habló Sánchez en el mitin de Málaga, pero esa es la clave. Y atentos, porque la carrera que han emprendido tanto Esquerra como Junts va a ser interesante. Hoy, el presidente de los republicanos, en una entrevista en La Vanguardia, lo deja claro. Uriol Junqueras da por hecho que el PSOE va a tragar con la amnistía. Ni siquiera cuestiona que no vaya a ser así. Pero es que Junqueras va mucho más allá. Dice que la amnistía no es el final y que hay que plantear ya la autodeterminación. Así que aquí a Sánchez se le puede recordar esa retaila de cuestiones que dijo que no iba a hacer y que ha terminado haciendo, como los indultos, como la derogación del delito de sedición o como, en definitiva, echarse en los brazos de los separatistas, aunque siempre ha repetido que no lo iba a hacer.
Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas.
La hemeroteca, en este caso la fonoteca, deja muy mal lugar siempre a Pedro Sánchez, aunque le importe bien poco. Decía que Esquerra y Junts están en su particular carrera. Los dos perdieron espacio electoral el 23 de julio, mucho más los de Junqueras, y saben que las autonómicas de 2025 en Cataluña llegan en un suspiro. Ya hemos dicho lo que pide Esquerra. No solo la amnistía, que la dan por hecho. También la autodeterminación. Y el partido rival, Junts, pondrá sobre la mesa sus exigencias este martes. Por si había alguna duda de quién manda en este partido, que es lo que queda de Convergencia, si es que queda algo, va a ser el propio Carles Puigdemont el que diga las condiciones para dar su apoyo a Sánchez. Va a ser en el contexto de unas jornadas de los parlamentarios de Junts en Bruselas. El fugado tiene carta blanca para liderar la negociación, aunque no tenga ningún cargo orgánico en el partido. Y va a ser el que marque las líneas maestras de esas conversaciones. Tampoco va a sorprender a nadie. Y van a ir en la misma línea de lo que ha dicho su gran rival político. Amnistía y autodeterminación. En este caso, aunque no lo diga con claridad, las exigencias pasan por cuestiones personales, más que otra cosa, incluso. Porque Puigdemont no quiere volver a España detenido. No quiere ser juzgado, aunque después sea indultado al instante. Quiere ser una especie de Tarradellas y volver desde su retiro en Waterloo con una nueva versión del Ciutadans de Cataluña, ya soc aquí, ya estoy aquí. Aunque su historia tenga poco que ver con la de Tarradellas. Bueno, de todas las concesiones que tiene que hacer a los separatistas, que va a hacer y que no tenemos dudas, Sánchez tampoco dijo nada en el comienzo del curso político en Málaga. Te puedes imaginar de qué habló. Además de desacreditar a Feijóo con eso que llama investidura fake, ¿de qué habló? Del monotema de la izquierda, que no es otro que Rubiales. Pero aquí el que se desacredita es el propio Sánchez, porque el todavía presidente de la Federación Española de Fútbol, aunque apartado temporalmente por la FIFA, es un hombre del PSOE. O era un hombre del PSOE hasta que cayó en desgracia por el beso a Jenny Hermoso y por tocarse el paquete de manera soez después de que las chicas ganaran el campeonato del mundo. Desde el gobierno han callado ante todas sus fechorías hasta ahora. Mira si será, si es del PSOE Rubiales, o mejor de Pedro Sánchez, que cuando el entonces secretario general le defenestraron los suyos de la Secretaría General de los Socialistas, el propio Rubiales le mandaba mensajes. Lo contaba en el partidazo de COPE su tío, Juan Rubiales, que también fue jefe de gabinete del sobrino.
Cuando tiene el problema Pedro Sánchez con el Partido Socialista, que deja de ser secretario general, Luis le manda mensaje y dice: Pedro, ánimo, fuerza, venga, que vas a ganar, que tal y que cual.
¿Le ponía eso en mensajes a...?
Sí. Le apoyaba, dice: venga, tío, que vas a ganar, no sé qué, estas cosas. Hay un momento que Pedro Sánchez llega a la presidencia del gobierno. Él le había dicho a Pedro Sánchez que él era socialista, que a su abuelo lo habían fusilado en la guerra civil, lo cual es mentira.
Bueno, pues ayer Sánchez volvió a cargar contra Rubiales. ¿No estaría de más, quizás sea necesario, en un contexto como el que tenemos, que el presidente, que el secretario general del PSOE explicara lo que han hecho en estos últimos 5 años para encubrir cada una de sus fechorías. Y una cuestión más. ¿De qué no habló tampoco Pedro Sánchez? Bueno, no hablo de lo que realmente te interesa y te vas a encontrar cuando vayas a llenar la nevera, a llenar la despensa después de las vacaciones. Sí, por ejemplo, aceite de oliva. En cualquier supermercado, el virgen extra te lo encuentras por encima de 8 euros. Y en algunos establecimientos, en algunas grandes superficies, supera los 10 euros. Esto te afecta a ti y a mí. Pero de esto tampoco habló Pedro Sánchez. Ni del precio de los carburantes. En un día de operación retorno, con miles de desplazamientos por carretera, si eres de los que vuelve o lo vas a hacer en las próximas horas, como vas a hacer un trayecto largo, no tienes más remedio que llenar el depósito. Así que ya sabes lo que te vas a encontrar. Hay provincias en las que, al margen de las estaciones de servicio low cost, es complicado encontrar una gasolinera con el litro de gasolina por debajo del euro con 80 céntimos. De media está un euro con 73. Y lo peor es que los indicadores apuntan a que todavía no ha tocado techo. Lo reconocía en la mañana del fin de semana de COPE Nacho Rabadán, que es el director general de la Confederación Nacional de Estaciones de Servicio.
Pues ojalá pudiéramos decir que sí, pero los elementos que tenemos sobre la mesa nos invitan a pensar que no. Lo que suceda en España poco tiene que hacer o poco tiene que influir con lo que sucede en el mercado global, que es en el que cotizan los productos petrolíferos.
Bueno, esta es la realidad a la que te vas a enfrentar si vuelves y de vacaciones, o si llevas ya algún día trabajando después del descanso veraniego. Pero no, lo que interesa a Pedro Sánchez es airear aún más al gañán de Luis Rubiales, y lo que interesa a Pedro Sánchez es desacreditar aún más a Alberto Núñez Feijóo. Vamos ya con más noticias de este domingo, te las cuento en titulares con Sandra Asenjo. Investidura.
Mañana lunes arranca el proceso en la región de Murcia. El popular Fernando López Miras y el presidente de Vox, José Ángel Antelo, han mantenido un encuentro informal tras el acuerdo de gobierno por el que los de Abascal obtienen 2 consejerías, recordemos, una de ellas con rango de vicepresidencia.
Encuentro interreligioso.
El Papa Francisco continúa con su viaje en Mongolia, donde se ha celebrado una de las citas más importantes. El encuentro con creyentes de otras religiones, un recinto abarrotado con representantes del budismo, el islam o de la iglesia ortodoxa rusa, entre otros.
Contraofensiva.
Moscú denuncia ataques ucranianos contra el puente de Crimea, mientras el ejército de Kiev mantiene que la contraofensiva sigue ganando terreno en las zonas del sur del país que están ocupadas. Mañana lunes, además, Putin se va a reunir con su homólogo turco, Erdogan, para abordar el bloqueo del acuerdo del grano ucraniano.
Y vuelta al cole.
El miércoles regresan a las clases los alumnos de Madrid y Cataluña, mientras que en el resto de comunidades van a empezar el jueves, a excepción, eso sí, de Andalucía, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura, donde van a disfrutar de un fin de semana más de vacaciones.
Avanza. La mañana del fin de semana de COPE son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
35.400-35400, serie 50050.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Parece que fue hace mucho más tiempo, pero solo se han cumplido 15 días, 2 semanas de ese triunfo histórico de las chicas de la selección española de fútbol. Se ha hablado menos de ese triunfo que de toda la polémica que ha rodeado en torno al caso de Luis Rubiales. Interesado en estirar el caso, sigue el gobierno, con sobreactuación y con exageración a todo lo que da. Justo después de calificar de falta grave el beso que le dio el presidente de la Federación a Jenny Hermoso, el Tribunal Administrativo del Deporte ya tiene la petición del Comité Superior de Deportes. El CSD, que es como la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. ¿De quién depende el CSD? Pues también, del gobierno. ¿Y qué quiere el CSD? Pues lo que le ha dicho el gobierno, que suspenda temporalmente a Rubiales. Eduardo Abadía.
La petición fue enviada el pasado viernes cuando el tribunal decidió abrir un expediente disciplinario a Rubiales por la posible comisión de dos infracciones graves, por abuso de autoridad y por actos notorios y públicos que atentan a la dignidad o el decoro. La clave de este suceso está en que si el TAD hubiese calificado esos actos como faltas muy graves, el CSD podría tener la potestad para suspender de forma provisional a Luis Rubiales. El presidente del TAD, Miguel Pajuelo, ha emitido un voto particular para expresar su descontento con la decisión que tomó el organismo de definirlo como falta grave. Además, alude a que el beso entre Rubiales y Jenny Hermoso es un acto desmedido e indecoroso, y afirma que sí, hubo abuso de autoridad. Por el momento, el presidente de la Federación sigue sancionado por la FIFA y ya se habla de que este organismo está planeando aplicar una sanción ejemplar de 15 años de inhabilitación. Toda esta situación supone un duro revés para Rubiales, ya que las próximas elecciones a la presidencia de la Federación serán en 2024.
Bueno, el gobierno insiste en pedir la inhabilitación. Ahora mismo, ya sabes, Luis Rubiales está apartado al frente de la Federación Española de Fútbol, pero no porque lo haya conseguido el gobierno. Ha sido una entidad privada, como es la FIFA, la que le mantiene apartado durante 90 días. Y si no hay novedades en el proceso, pasado ese tiempo, pasados esos 3 meses, puede volver a la presidencia. La petición de su inhabilitación se suma el propio Pedro Sánchez. Lo ha hecho este sábado durante lo que denomina el inicio del curso político, que Sánchez lo ha hecho en un acto, en un mitin en Málaga.
Es una ola gigante, imparable, de mujeres que han decidido no volver a someterse nunca más, se acabó, a los hombres, a sus novios, a sus maridos, a sus jefes, a presidentes de federaciones deportivas y al sum sum corda. Se acabó.
Se acabó. ¿Dónde estaba Pedro Sánchez cuando se supo que Rubiales había liderado el llevar la Supercopa de España a Arabia con millonarias comisiones de por medio? ¿Dónde estaba Pedro Sánchez cuando se conoció esa fiesta, ese chalet de Salobreña, en la que participó Luis Rubiales y había chicas muy jóvenes? Ahora es un apestado y ahora hay que aprovechar cuanto más mejor este caso. También se ha sumado la ministra en funciones de Asuntos Sociales, Yone Belarra, que utilizaba el nombre de Rubiales para cargar contra de nuevo los tribunales de justicia de España.
Ya hemos visto muchas veces en nuestro país que los tribunales de justicia, los tribunales administrativos van por detrás de la sociedad. Yo espero que esta vez no pase eso, como pasó en el caso de la manada, y que veamos sanciones contundentes, porque serían los únicos que no verían abuso de autoridad en lo que vio todo el mundo, que es un beso no consentido de tu jefe delante de millones de espectadores.
Belarra y el resto de mujeres de Podemos que se agarran al caso de Luis Rubiales para no hablar lo que tienen en casa. ¿Y qué es lo que tienen en casa? Pues ese despido, ese ERE, que afecta al 70% de la plantilla de Podemos, en el que el doble de las afectadas son mujeres. El doble de mujeres que de hombres. Despidos que afectan al 78% de las trabajadoras de su sede central y que salen a la calle y que salen de esta organización. Bueno, el asunto Rubiales, que trata de ocultar también todas las negociaciones que está manteniendo el Partido Socialista con los independentistas catalanes y con los separatistas vascos. ¿Saben que el líder del PP tiene pocas posibilidades de conseguir esos 4 votos que le faltan para llegar a Moncloa tras seguir recibiendo la negativa, sobre todo del PNV. Los nacionalistas vascos han vuelto a colocar el debate territorial de nuevo en el centro de la política española, si es que alguna vez ha dejado de estarlo, y la espita la abría el Lehendakari, que esta semana ha vuelto a lanzar la idea de avanzar en el modelo territorial para dar más autogobierno al País Vasco. El Ejecutivo, por boca del ministro Bolaños, asegura que lo ve legítimo, aunque recalca que no era su propuesta. Es consciente Bolaños que lo tienen que asumir, cualquier exigencia que le lancen los separatistas. Mientras, los juristas ven poco viable esa propuesta de Urkullu y la mayoría dudan de su constitucionalidad. Alicia García.
Aquí en COPE, en el fin de semana de Cristina, el profesor de Derecho Constitucional Ibor Fernández Romero ha dicho que el planteamiento de Urkullu es inviable. Y también se ha pronunciado sobre la última exigencia del PNV de que Pedro Sánchez reconozca a Euskadi como nación. Este experto dice que eso tampoco es factible.
Ese concepto de nación es contrario al artículo 1.2 de la Constitución. O sea que requeriría, por supuesto, una reforma constitucional, por lo tanto, no es viable.
El gobierno considera legítima y constructiva la propuesta del Lehendakari Urkullu de reinterpretar la Constitución hacia un Estado plurinacional. Mientras tanto, el Partido Popular advierte de que no va a aceptar ninguna medida que implique que haya unos españoles de primera y otros de segunda.
La dana que azota a España ha dejado en las últimas horas centenares de incidencias. La más grave, la que ya te hemos contado, la muerte de dos barranquistas en Aragón a causa de una crecida en el caudal del agua. El accidente ha ocurrido este sábado en el barranco del Gorgol, en Tramacastilla de Tena, en Huesca. La Agencia Estatal de Meteorología, que viene advirtiendo de la peligrosidad que supone una dana de este tipo, había alertado de fuertes precipitaciones que podían dar lugar a crecidas en poco tiempo. Una gota fría que se ha dejado notar con más fuerza, sobre todo en la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Castellón, donde ha obligado al rescate de varios vehículos encallados por el agua y al corte de vías en una jornada, la de este sábado, que ha dejado, por ejemplo, en la localidad castellonense de Borriol, más de 180 litros por metro cuadrado. También en Pamplona. La dana deja uno de los mayores episodios de agua desde que existen registros. Nos situamos en Navarra. Andrea Delgado.
Buenos días. Las mayores precipitaciones se han registrado en las estaciones de Pamplona, con 145,4 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, y en la de Estella, con 108,8 litros por metro cuadrado. Aún con la cantidad de lluvia caída, la mayoría de las atenciones han sido de escasa entidad. Lo más frecuente, embalsamientos en la calzada y achiques de agua. Sí que algunas carreteras comarcales de la zona Ebro han sido cortadas de forma puntual. En este momento, el nivel y caudal de los ríos aumenta y algunas zonas cercanas al cauce han resultado anegadas, pero el aforo de los ríos navarros no presenta ninguna complejidad y la situación es de normalidad. Como curiosidad, la red de detección de descargas ha cifrado en casi 20.000 los rayos registrados el viernes en Navarra, marcando un récord nuevo diario de esta actividad eléctrica en la comunidad foral.
Hay que tener en cuenta las advertencias, hay que tener en cuenta las alertas, te las recuerdo. Por la mañana lo peor sitúa en la Comunidad Valenciana, provincia de Valencia, provincia de Alicante, también en la región de Murcia, y ya por la tarde las lluvias más abundantes van a caer en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo. El Papa Francisco sigue con su histórico viaje apostólico a Mongolia, segundo día oficial, y el Santo Padre ha llevado a cabo uno de los actos más importantes que va a presidir en este país asiático. Un encuentro interreligioso al que han acudido representantes de hasta 10 religiones, incluida la Iglesia Ortodoxa Rusa. Francisco pone así de relevancia la importancia de la cooperación mutua entre religiones. Si hay una palabra que define el discurso del pontífice justo después de este encuentro, esa palabra es armonía.
Armonía es quizás el sinónimo más apropiado de belleza. Por el contrario, la cerrazón, la imposición unilateral, el fundamentalismo y la coerción ideológica arruinan la fraternidad, alimentan tensiones y ponen en peligro la paz.
Y en Estados Unidos, la policía ha matado a tiros a una mujer afroamericana embarazada al negarse a bajar de su vehículo. Ana Huertas.
Ocurrió la semana pasada, pero el vídeo se ha difundido ahora por la policía municipal de Blendon Township, en Ohio. En él se ve cómo uno de los dos policías dispara a la mujer después de que ella se negase a bajar de su coche tras haber sido acusada de robar unas botellas de alcohol en un supermercado. La víctima tenía 21 años, estaba embarazada y era madre de otros dos niños de 6 y de 3 años. Por ahora, el autor de los disparos se encuentra de baja administrativa y, de hecho, ha solicitado a la Oficina de Investigación Criminal de Ohio que realice una investigación independiente por lo sucedido. En lo que llevamos de año, la policía allí en Estados Unidos ha matado a 672 personas y 128 de ellas eran de raza negra.
Taylor Swift, que es protagonista por batir un nuevo récord, no en el número de discos vendidos, no tampoco en entradas para un concierto, sino de recaudación en la venta de entradas de la película de su gira, de Giras Tour, que le va a llevar el 30 de mayo a Madrid, al Estadio Santiago Bernabéu, estadio que ha quedado, bueno, espectacular, con esa nueva capota que ya estrenó ayer. 26 millones de dólares en un día de preventa. La norteamericana rompe así el récord de la última película de Spider-Man, que consiguió recaudar 17 millones de dólares.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil. ¡Plim! Y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en caixabank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Mira, de fondo Navas la pone. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol, g
tiempo de juego.
Vinicius entra, Asensio remata, gol, 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 gol. ¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Jornada de domingo, jornada de 3 de septiembre. ¿Qué tal? Muy buenos días. No es una jornada para tomarse a broma. Las advertencias, las alertas que nos siguen mandando desde la AEMET y desde los servicios que alertan de la intensidad de esa dana, mayormente por la mañana, en provincias como Valencia, en Alicante, en la región de Murcia, y por la tarde se esperan hasta 200 litros por metro cuadrado en puntos tanto de la Comunidad de Madrid como de la provincia de Toledo. Así que en una jornada de operación retorno, donde se espera el mayor número de desplazamientos por carretera, hay que tener máxima precaución. Enseguida seguimos detallando la última hora. En un momento en el que miramos a África en esta mañana del fin de semana para tratar de entender lo que está pasando en países como Gabón o Níger, donde en las últimas semanas se han producido sendos golpes de Estado. En Gabón está el segundo mayor yacimiento del mundo de manganeso. Y en Níger se produce el 5% del uranio mundial, que es clave para la energía nuclear. Que en los últimos días los golpistas de Níger hayan ordenado la expulsión del embajador de Francia en el país no es casualidad. Más allá de un cierto señalamiento por la herencia colonial, algunos ciudadanos del país ven a Francia como un enemigo que les está arrebatando la riqueza. En este caso, Níger es el séptimo productor del mundo de uranio y el cuarto con mayores yacimientos. Y precisamente la empresa francesa Ogan, con participación del Estado galo, explota la principal mina de este mineral en el país africano y es propietaria de otras dos minas más que a día de hoy permanecen inactivas. El uranio que se extrae del primer yacimiento supone el 10% del que se usa después en las centrales nucleares francesas para producir ¿el qué? Electricidad. Y este es solo uno de los ejemplos para entender por qué en los últimos años África se ha convertido en un auténtico polvorín. En 4 años... 10 golpes de Estado, los últimos en Níger y también en Gabón.
La situación es realmente compleja. Recordemos que partimos de una situación muy mala. En el siglo XIX las grandes potencias europeas, es decir, nosotros entre ellas, nos repartimos África para explotarla sin ningún tipo de escrúpulos. Probablemente el peor de los casos fue el de Bélgica con el Congo. Actualmente, otras potencias emergentes quieren ampliar su influencia y asegurarse recursos, especialmente China, países árabes, India y Rusia. Propician los golpes de Estado para poder controlar mejor los gobiernos y sus recursos. A cambio, les ofrecen dinero, obviamente para sus cuentas particulares en paraísos occidentales, y la expansión de ciertas ideologías.
Es José Ignacio Pastor, es catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales en la Universidad Politécnica de Madrid. Este experto sabe muy bien los intereses que hay detrás del control de las explotaciones de materias primas y cómo, en estos últimos años, nuevas potencias han entrado en una asfixiante y oscura carrera por ellas. Ahí está China, ahí está Rusia, la India y también los países árabes. En África, por ejemplo, se encuentra el 80% del coltán del mundo o el 50% del cobalto.
Lo tenemos en aceros, imanes, catalizadores, circuitos, baterías, pigmentos, en radioterapia contra el cáncer, recubrimientos, superaleaciones. En definitiva, está por todos los lados y no nos damos ni cuenta simplemente porque lo desconocemos.
Ante esto, países europeos que ven cómo cada vez está más difícil acceder a estos recursos naturales para seguir produciendo, nos están quedando quietos.
Hay un esfuerzo en investigación para diseñar nuevos materiales para la electrónica y también para otras aplicaciones en los cuales no sean necesarios esos minerales escasos o que están muy concentrados en unas pocas zonas del mundo con distintos tipos de problemas.
es esto, investigar nuevos materiales o identificar yacimientos en lugares mucho más cercanos a Occidente. Todo para no depender, como nos cuenta José Ignacio Pastor, catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, de las fricciones geopolíticas que se extienden a lo largo y ancho del mundo. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo.
Cuarta para el conjunto blanco, los de Ancelotti.
Este domingo, hasta 9 comunidades en alerta, además de Ceuta y Melilla por la Dana.
Sí, hoy lo peor se espera en Toledo y en el sur de la Comunidad de Madrid, donde están en riesgo extremo la Dana, que afecta a casi toda España. Se ha cobrado además sus primeras víctimas, dos personas que han muerto en el barranco de la localidad de Tramacastilla de Tena, en Huesca.
Y el Papa Francisco continúa con su viaje en Mongolia, donde acaba de participar en un encuentro interreligioso.
Una de las citas más importantes del viaje del pontífice, que refleja la apertura al encuentro de creyentes de otras religiones, un recinto abarrotado con representantes del budismo, el islam y también de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Y victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un Bellingham que sigue en racha. Marta Carrión.
Cuarta para el conjunto blanco. Los de Ancelotti se impusieron al Getafe con 2-1, donde la figura de Bellingham volvió a ser decisiva. En el descuento, el jugador inglés anotó el gol que le dio los 3 puntos al Madrid, que empezó el partido perdiendo. Esto ha dicho el entrenador sobre el máximo goleador del equipo.
Yo creo que a 15 puede llegar sin problema, porque lo ha hecho también el año pasado con el Dortmund. Yo creo que destaca porque se mueve muy bien sin balón. Esta es su mejor calidad. Y nunca lo da por perdido. Muchas veces entra en área, rompe líneas, es un movimiento enfrente constante que tienen.
Y en el resto de partidos de la jornada, la Real Sociedad se ha impuesto 5-3 al Granada, el Alavés ha ganado al Valencia 1-0 y el Betis venció por la mínima al Rayo Vallecano. Hoy continúa la jornada de Primera División en tiempo de juego, Girona Las Palmas a las 2, Mallorca Athletic Club a las 4:15, Atlético de Madrid Sevilla a las 6:30 y Osasuna Barcelona a las 9 de la noche. En baloncesto, España se juega el pase a cuarto frente a Canadá a las 3:30 de la tarde. Y por último, en motor, hoy Gran Premio de Italia de Fórmula 1 a las 3. Carlos Sainz saldrá primero y Alonso décimo. Y Gran Premio de Montmeló de MotoGP a las 2 de la tarde.
Volvemos al kiosco. Guillermo Vila, buenos días.
Aquí seguimos, Antonio. Buenos días.
Hoy Isabel Díaz Ayuso explica en ABC que cuando el otro día criticó la bisoñez de algunos respecto al PSOE, no se refería a Alberto Núñez Feijóo.
Para quien solo tiene buenas palabras, dice que en tan solo un año ha cambiado la situación del Partido Popular. Sin embargo, en esa entrevista en ABC, Ayuso sí afirma que hay que asumir que la base social del PSOE ha cambiado y que Sánchez vive para acabar con el PP. Da por hecho además que en la negociación dará un sí es sí a cualquier petición. Peticiones como las que ya adelanta hoy el líder de Esquerra en La Vanguardia, lo comentabas tú antes, Antonio, a las 7. La amnistía no es el punto final, hay que plantear la autodeterminación. O las de Puigdemont, que presentará el martes y que, como apunta hoy La Razón en su portada, llevará al límite al presidente del gobierno antes de decidir. Más benévolo con el presidente es El País, quien resume así la situación. El nacionalismo aprieta, Sánchez pone límites.
Caso Rubiales. El gobierno sigue empeñado en suspender a Rubiales a pesar de que el Tribunal Administrativo del Deporte considera solo graves sus actuaciones.
Sí, El País y El Confidencial detallan hoy los argumentos que incluye el Consejo Superior de Deportes en la carta que remitió el viernes por la tarde al Tribunal Administrativo del Deporte pidiéndole que adoptara de oficio la suspensión cautelar de Rubiales. El CSD cree que el comportamiento del dirigente durante la celebración del Mundial Femenino afecta la imagen de España y que pone en riesgo la candidatura del país para organizar el Mundial del 2030.
7:38, no te vayas lejos, Guillermo, que tenemos que hablar de economía. Esta semana hemos conocido el dato definitivo del Euribor en el mes de agosto, un 4,07%. Ya sabes que el Euribor es el índice por el que se rigen la mayoría de los préstamos hipotecarios en España. Ese dato supone una pequeña tregua tras 20 meses de continuas subidas. Rompe así la escalada que comenzó en enero del año pasado, por debajo del 4,15%. Que marcó en julio, que fue el nivel más alto desde la crisis de 2008. En todo caso, no conviene generar falsas expectativas, porque quienes tengan que renovar su hipoteca tendrán que pagar de media unos 240 euros más al mes. Pero atentos, porque el continuo encarecimiento del precio del dinero, que viene ejecutando desde hace un año el Banco Central Europeo y que tiene otra cita el próximo 14 de septiembre, en la que se apunta una nueva subida, pues tiene una derivada más. Y es la cuestión de los depósitos bancarios, los depósitos tradicionales que favorecen y fomentan el ahorro. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. De momento, las entidades no están remunerando esos depósitos. Y ojo, porque esta misma semana la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha insistido en que los bancos tienen que ir progresivamente remunerando adecuadamente los depósitos. De hecho, es una cuestión que les va a plantear en una reunión que dice mantendrá con el sector en los próximos días. Lo cierto es que los tipos de interés, como apuntabas, están ya en el 4,25% y todo apunta a que puede haber una nueva subida de un cuarto de punto en esa reunión que mantendrá el Banco Central Europeo el próximo 14 de septiembre. ¿Hasta cuándo van a subir los tipos de interés? Se lo hemos preguntado a Santiago Carbó, que es analista de Funcas. Cree que en la reunión de septiembre el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos otro cuarto de punto, pero que a partir de ahí pueden llegar las buenas noticias.
Después yo creo que va a parar a reflexionar por muchas razones. Es decir, se ha hecho un esfuerzo enorme de subida de tipos y por tanto hay que valorar si se están logrando los objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que viene un impas, que no sabemos cuánto tiempo será, si antes de fin de año se lo volverán a replantear una subida. Yo las bajadas aún no las veo. No las veo porque hay una inflación en la mayoría de los países bastante por encima del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo. Y por lo tanto, las bajadas de tipos inmediatas no van a ser.
Bueno, muchos os preguntaréis, yo tengo un dinero ahorrado, quiero que me genere un interés, pero ¿por qué si a los bancos cada vez les resulta más beneficioso retener el dinero de los clientes, se resisten a retribuir por esos fondos? Y la razón principal es que ahora mismo los bancos todavía, que subrayar este todavía, no necesitan liquidez. Lo explica José María Rotellar, que es director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.
Bueno, la explicación es que todavía hay un exceso de liquidez en el mercado muy importante y, por tanto, los bancos no tienen esa necesidad tan acuciante de captar dinero de los particulares. Al no tener esa necesidad, no están entrando en la guerra de depósitos.
Bueno, la razón, por tanto, reside en ese exceso de liquidez se consiguió durante la pandemia, los confinamientos y demás, y que aún acumulan los bancos. Y no será hasta que esa liquidez desaparezca cuando, según el profesor José María Rotellar, los bancos empiecen a pensarse pagar más a sus clientes por esos depósitos.
Pero en la medida en la que se vaya retirando ese dinero, en el que las entidades financieras no tengan esa barra libre de liquidez de la que han disfrutado esos años y necesiten captar esa liquidez en el mercado, entonces sí que la remuneración de los depósitos empezará a generalizarse.
No es proporcional, Guillermo, pero en todo caso los expertos recuerdan que algo sí que se están remunerando ya esos depósitos.
Es verdad que menos que en otros países de la Unión Europea, pero recuerda Santiago Carbó de Funcas que eso también tiene que ver con los diferentes niveles de inflación que hay en España y en esos otros países.
Se está aumentando la remuneración de los depósitos, es decir, evidentemente no está en el nivel de los países europeos, pero tampoco tenemos el nivel de inflación de los países europeos. Cuando normalmente hay más inflación, te tienen que dar un tipo de interés nominal mayor, en este caso, el que te ofrecen. Si descontamos la inflación, realmente España no está tan en desventaja. Es decir, son tipos de interés, los reales, los que decimos, bueno, quitemos la inflación a eso, que están en el mismo nivel o incluso algo mejor en el caso español.
En la macroeconomía y también en la microeconomía, todo, absolutamente todo tiene consecuencias. Y también lo está teniendo la escasa remuneración de esos depósitos.
Sí, las familias han retirado, Antonio, de los bancos 19.500 millones de euros en lo que va de año, lo que supone prácticamente una merma del 2% del conjunto de sus depósitos bancarios. ¿Y a qué se debe esa retirada de fondos? Pues principalmente, según los expertos consultados por COPE, responde a la necesidad de hacer frente al incremento de gastos derivado de la elevada inflación, que hace que las familias pues tengan que gastar más a la hora de hacer la compra, y también a su interés por encontrar otros productos que les ayuden a sacar algo de rentabilidad a sus ahorros. Y es que, claro, ante la negativa hasta el momento de la gran banca a remunerar esos depósitos, las familias están tendiendo a traspasar su dinero, sus ahorros, a fondos u otros productos que ofrezcan algo de rentabilidad, por ejemplo, las letras del Tesoro.
Bueno, de hecho, los depósitos han sido una de las vías que tradicionalmente han usado las familias españolas para ahorrar. ¿En qué momento empezó a cambiar esta tendencia? Durante los dos años de pandemia, 2020-2022, los hogares españoles incrementaron en un 17,7% los ahorros depositados en los bancos hasta superar de forma inédita el billón con B de euros. Sin embargo, en agosto de 2022 ya se notó un punto de inflexión, ya que en ese mes se produjo una retirada de depósitos de unos 3.800 millones. En septiembre y octubre de ese año el saldo también se redujo, aunque en noviembre y diciembre luego volvió a crecer. Ya en 2023 la retirada de fondos en un solo mes se ha ido haciendo más constante, aunque el mayor recorte hasta el momento se ha registrado en julio respecto a junio, cuando se han evaporado 5.500 millones.
Y esta tendencia, Antonio, no afecta solo a las familias. De hecho, ocurre de un modo más acusado en el caso de las empresas. Mientras que la retirada de fondos de las familias en lo que va de año supone, decíamos antes, casi el 2% del total, la protagonizada por las empresas prácticamente alcanza el 6% de los depósitos de las compañías. Concretamente, las empresas han retirado 18.800 millones de euros de los bancos en lo que va de año. El saldo de depósitos de sociedades no financieras ha cerrado julio en casi 300.000 millones de euros. José María Rotellar cree que tanto familias como empresas están utilizando los fondos de los depósitos para hacer frente al aumento de los costes, a ese dato de la inflación que comentábamos antes. La clave, explica este economista, es lo que pase después, cuando desaparezcan los ahorros.
Están recurriendo a sus ahorros, los cuales están disminuyendo de una manera muy importante, pero posiblemente destinado a paliar esa pérdida de poder adquisitivo. El problema es cuando esos ahorros se acaben, ¿qué es lo que va a suceder? Porque lo que tendrá que pasar en ese caso es una caída importante del consumo y también de la inversión, desde el punto de vista que las empresas tengan dificultades para poder financiarse.
Bueno, veremos cómo va cuadrando ese círculo económico que conecta el aumento de los precios con la subida de los tipos de interés, que provoca que el Banco Central Europeo encarezca el precio del dinero y, por tanto, que suba el Euribor y que finalmente se reduzca el consumo. Un ciclo en el que estamos inmersos, pero que, según los expertos a los que hemos escuchado, podría estar cerca de llegar a su final.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Esta próxima semana está marcada por la vuelta al cole. Regresan a las aulas la mayoría de los alumnos. Los primeros, los de Cataluña y Madrid, el miércoles. En el resto de comunidades, las clases empiezan el jueves, a excepción de Andalucía, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura. Allí van a disfrutar de un fin de semana más de vacaciones. Y entre los que vuelven a las clases, 37.000 niños son ucranianos. España es, de hecho, el país de la Unión Europea con la tasa de escolarización más alta de niños ucranianos. Y esto es gracias en parte a las familias de acogida. Cristina es madre de acogida desde el año 2017. Desde entonces, cada verano y cada Navidad, Tonia, que ahora tiene 17 años, pasaba una temporada con ellos en Valencia, hasta que comenzó la invasión rusa.
Nos envió durante la noche audios diciéndonos que, pues eso, que había comenzado la guerra y que su familia y ella se tenían que esconder en un refugio. Tuvimos un mes y medio sin saber nada de ellos, saber si estaban vivos o si estaban bien. Y pasado un mes y medio pudo contactar con nosotros y nos pidió poder venir a España.
Bueno, a través de la Fundación Juntos por la Vida, Tonia llegó a España, donde el año pasado cursó cuarto de la ESO. Este verano, un año y 4 meses después, Tonia ha regresado a su país para ver a su familia. Pero esta semana ha vuelto a España con la familia de Cristina. Ahora, Tonia está a punto de empezar a estudiar un grado medio en Valencia.
o estudiar un grado medio de atención de las personas en situación de dependencia. Quiero hacer después educación infantil. Me gustaría ser maestra. Voy a estudiar en España porque en Ucrania la guerra aún no se ha acabado. Bueno, no puedo estudiar.
Tonia vive en una zona rural de Ucrania, tiene 9 hermanos y allí el acceso a la educación siempre ha sido complicado. También antes de la invasión rusa. La vuelta al cole en España está marcada, como sabes, por los precios de récord. El gasto medio por niño se sitúa en los 1.000 euros. Solo el material escolar ha subido un 25% con respecto al año pasado. Y todas las familias de acogida, Sandra Senjo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Denuncian que no reciben ayudas por parte de la administración porque no están reconocidas como tal.
Sí, es lo que nos cuentan desde la Fundación Juntos por la Vida, que han evacuado en este más de año y medio de guerra a 3.200 personas allí en Ucrania, entre ellos muchos menores. Clara Hernal es su presidenta y es madre de acogida de 2 pequeños refugiados ucranianos.
Familias que tienen menores en acogimiento, que están estudiando y que es un acogimiento más o menos permanente. Sin embargo, las autoridades no nos tratan así porque no tenemos ni las ventajas fiscales ni las ayudas sociales que tienen otras familias que tienen a menores acogidos.
Con esta fundación también colaboran Alicia y Germán. Ellos tienen 2 hijas y en Navidad les propusieron acoger a alguno de los niños que llegaron en autobús a la comunidad valenciana desde Ucrania. A toda la familia le pareció una gran idea y así conocieron a Sofía, de 11 años.
Este verano no estamos en Menorca, luego en Portugal. Me estaba en campamento, estaba muy chulo, me he pasado muy bien. También esta familia es muy mona y me quiero mucho de ellos.
Sofía ha puesto rumbo este fin de semana a su país para poder empezar allí las clases mañana lunes. También Yegor, de 9 años, que es la segunda vez que viene a España a pasar una temporada con su familia de acogida.
Tengo ganas de ir a la Ucrania a cole y jugar con todos mis amigos. Yo he pasado muy bien y quiero volver a Navidad otra vez a España.
Su madre de acogida es Noelia y de esta visita se queda con que Yegor por fin ha salido por primera vez a la calle a jugar con el resto de niños, sin miedo. Ahora esperan poder reencontrarse una tercera vez, tal vez las próximas Navidades.
Generoso, bueno, sensible, que nos ha enseñado muchos valores. No solo a su papi y mami de España, como él nos llama, sino pues bueno, también a todo nuestro entorno. Y nosotros, pues bueno, muy felices, ¿no? De poder contribuir con este granito de arena, de poder dar esa infancia que es tan importante para el desarrollo en los primeros años de vida, como salir a la calle sin miedo, poder ir al colegio, jugar en un parque.
En Ucrania, el año escolar ha comenzado este viernes, aunque las clases empiezan oficialmente mañana lunes. Solo el 40% de los niños acudirán de forma presencial a la escuela. La fotografía del país nos deja 2 imágenes muy distintas. Por un lado, en algunas ciudades y zonas rurales el peligro es alto y además los colegios están completamente destruidos. Más de 1.300 centros en todo el país. En Jersón, por ejemplo, donde todo sigue cerrado. Allí colabora habitualmente con ayuda humanitaria Nadia Filimonova, de la Fundación Juntos por la Vida. Ahora mismo se encuentra en Irpin, cerca de Kiev, donde la situación es totalmente diferente.
Nuestra ciudad en Irpin, todos los colegios estaban dañados, pero en un año están ya reconstruidos. Colegios abren sus puertas para los alumnos. Pero en las zonas donde está la situación muy dura, ahí no funcionan los colegios.
En la capital, en Kiev, en los alrededores, prácticamente todos los centros han vuelto a abrir y sus alumnos pueden acudir a clase. Eso sí, por ley, los centros educativos deben contar con refugios por si se producen nuevos bombardeos, porque las alarmas antiaéreas son cada vez menos habituales, pero siguen sonando. Y esa es la señal de que la clase debe parar y todos deben acudir inmediatamente al refugio. Durante estos meses, de hecho, gran parte de la ayuda económica internacional ha ido destinada a construir refugios en las escuelas y a adaptar los sótanos a las clases. Pero al final la decisión es de los padres, que pueden optar porque sus hijos se queden en casa. En muchos casos lo que se está produciendo es que los niños de las zonas rurales se han trasladado a ciudades más seguras para poder asistir a clases, Sandra.
Por eso este curso en el Colegio Miguel de Cervantes de Kiev, donde la primera lengua extranjera es el español, hay muchos niños nuevos. En total, 500, como nos cuenta Lilia, que es profesora de español allí.
Que hay muchos niños nuevos que tienen que trasladarse de otras ciudades y hay también niños que han vuelto de otros países. Estábamos en estrés porque tú eres responsable cada día. La única cosa que ya estamos más preparados, ya sabemos qué hacer.
Niños que siguen en otros países, 400.000 en total, y muchos de ellos, como decimos, en España, pero también estudiantes universitarios que vuelven a las clases.
Hola, ahora estoy en Alemania, estudio traducción de español y el inglés al ucraniano en la universidad, estudio a distancia. Me gusta la educación a distancia porque puedo estudiar desde cualquier parte del mundo.
Es Lilia, que se encuentra en Alemania este curso. En el caso de las universidades, Antonio, acuden a clase de manera presencial solo los estudiantes de primer curso y los que están a punto de graduarse este año.
El resto de alumnos continúa dando clases online, aunque depende de cada universidad. Lo importante es que nunca haya más alumnos que capacidad tienen los refugios. Olena es profesora en la Universidad de Kiev.
Pues estamos buscando diferentes posibilidades, diferentes remedios para seguir estudiando, para seguir la vida y, bueno, nos confiamos mucho en nuestro ejército, nos confiamos en la defensa antiaérea y esperamos mucho a nuestra victoria.
Bueno, pues esta es otra de las imágenes que nos deja la invasión rusa en Ucrania. Más de 3,5 millones de niños en diferentes situaciones que van a intentar retomar también sus estudios este curso. Y luego los 1,300 centros educativos en Ucrania que han sido destruidos por los ataques. Y también la imagen del pueblo ucraniano volcado por reconstruir los colegios durante estos meses. La de los ramos de flores llenando los patios el primer día de clase. Y los reencuentros de algunos padres con sus hijos que han pedido permiso en el frente para poder acompañarles en su primer día de clase.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Son las 8.